Capemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Bien, buenos días, queridos amigos, todos radioescuchas. Hoy les habla Juan José Totesó, quien les estará haciendo el quite por el día de hoy a Gabriel Aguilar. En los controles nos acompaña José Navas bajo la producción de Capemiac. Hoy tenemos un invitado especial, pero no quiero ser yo quien se los presente, sino nos acompañan los economistas Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, y Elizabeth Brandt, primer vicepresidente de Capemiac, hoy en nuestra jornada de hoy. Bienvenido, Jonathan.
Hola, Juan José. Muy contento de estar acá una vez más. La semana pasada no pudimos acompañarlos, pero aquí estamos, siempre pues al tanto y presente para tratar de llevarle a todos nuestros afiliados la mayor cantidad de información, la mayor actualidad posible. Siempre estamos muy contentos porque nuestros afiliados, muy atentos al programa, siempre están con sus inquietudes, y nosotros, bueno, procurando cubrir esas expectativas, aunque se entiende que satisfacer esas expectativas se nos hace cada día más difícil debido a la innumerable cantidad de aspectos que a diario estamos experimentando en esta convulsionada economía nuestra, y sobre todo los efectos que las políticas con que se está manejando la economía del país está teniendo sobre nuestro sector de la pequeña y la mediana industria. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que la economista Elizabeth Brandt, nuestra flamante primera vicepresidente, que dentro de poco le van a estar haciendo algunos anuncios muy importantes a nuestro gremio. Nuestro invitado es una persona que siempre se ha caracterizado por ser un magnífico y un gran colaborador, no solamente de nuestro programa, sino de nuestra cámara como tal, en conferencias, en escritos, informes, presentaciones, en fin, es una persona de una alta estima, nuestro colega economista Francisco Contreras, profesor de la Universidad de Carabobo, que no tiene mucho que ser de lo que ser presentado, porque ustedes conocen pues la amplia trayectoria de él, y con él vamos a tratar de hacer una especie de visualización de cómo está la situación hoy en el país. Todos sabemos que está bastante deteriorada la situación, pero en la voz autorizada de nuestro colega, el estudiosísimo Francisco Contreras, un científico, realmente está todo el tiempo a través de su blog Prospectiva, nos está siempre alimentando de una serie de tópicos llenos y inmensamente pues de lo que es la sabiduría y la ciencia económica. Y queremos pues que ustedes disfruten de la participación de él hoy acá. Antes de darle exactamente la palabra a él, yo quisiera hacerles un pequeño comentario de algo que se ha venido comentando desde hace muy poco tiempo para acá. Y es el comentario sobre la forma como, y eso lo hemos hecho en otros programas, pero quiero dejarles hablarles de este aspecto. La forma como se está tratando de aplicar esta ley, toda esta reforma, la ley de precios justos, al punto de que se está viendo cómo diferentes sectores de la economía nuestra, sectores sobre todo comercial, sobre todo el sector comercial, está sufriendo pues una serie de consecuencias negativas, porque diera la impresión, no lo podemos afirmar con toda la fidelidad de la palabra, pero diera la impresión de que están siendo sometidos al arrebatamiento de su mercancía para ser llevadas a los medios de distribución gubernamentales, ya sea Mercal, Bicentenario, etcétera. Y aparentemente estos mecanismos mediante los cuales se está aplicando estas medidas no son los más claros, están llenos de opacidad. Aparentemente están aplicando la supuesta modificación a la ley, pero en ninguna parte se ve dónde está el estudio que se realizó, cuáles fueron los parámetros que se cuantificaron, cuál fue la conclusión a la que se llegó para poder hacer bajar esos precios de esa manera tan drástica. Están bajando los precios de una manera que es evidente que están por debajo del posible precio de venta a través de esta política o esta doctrina del precio justo que promueve el gobierno, que todavía no dejamos de verdad, no tenemos la forma de entenderlo. El caso que les refería es este del cartón de huevos. Fíjense que se ha venido vendiendo y ha venido creciendo el valor del cartón de huevos, sobre todo en lo que va este año, que ya está rondando los 1.200 bolívares. Y de la noche a la mañana, el vicepresidente Arreaza anunció un producto de una reunión con los productores. Pero yo me pregunto, bueno, una reunión con los productores, en esa reunión se decidió eso, ya a partir de tal día ya empezamos a vender a 420. ¿Y dónde está lo que ya se produjo? ¿Dónde está lo que están en los inventarios, dónde está lo que están en los canales de comercialización. Eso también se va a vender a 420 cuando sabemos que el precio de ese producto y los costos de ese producto para ese momento, evidentemente que superan los 420 bolívares. ¿Qué va a pasar con eso? Yo he tenido alguna información que se me ha autorizado a dar en el sentido de que los productores, en efecto, sí se reunieron con el vicepresidente Arreaza. Se está hablando de un subsidio inmediato al sector productivo de huevos, o al sector avícola en este caso, y acompañado de una serie de medidas para facilitar la importación de las materias primas, los alimentos estos necesarios para la crianza pues, de estos animales que producen el bien. Y realmente, pues eso aparentemente es una promesa. Yo espero que esto de verdad se cumpla, no sea un canto de sirena o un canto electoral, como lo podemos llamar también. Y ojalá, fíjese, si se diera esto, es una buena señal, porque se está entendiendo que el gobierno puede ver cómo, a partir de políticas divorciadas del estricto control de precios, pueden, ¿verdad?, eliminando o disminuyendo esa intensidad en el control, se pueden promover la producción. Si se subsidia el sector, se le facilitan los suministros, la producción va a aumentar. Y si la producción aumenta, los precios de esos artículos, en este caso los huevos, van a tender a disminuir en el mercado. ¿Por qué? Porque la abundancia de tales unidades del producto va a permitir la disminución del precio en un determinado plazo. Esa es la tendencia, así es como funciona la economía. Y ojalá este factor sea pues un factor de relativo positivismo para que se empiece a notar que está habiendo una especie de cambio en la forma como se piensa conducir todos estos aspectos económicos y que nos están afectando. Bueno, quería hacerles ese comentario antes de pasarle a Francisco. Es posible que Francisco también nos pueda, y con muchísima más autoridad y más sapiencia que la mía, evidentemente que él va a poder también explicarle no solamente esto, sino muchísimas otras cosas. Él tiene unos trabajos fantásticos. Me gustaría que en el transcurso de su intervención nos deje de hablarnos de algo que escribió hace recientemente en su blog sobre cómo está afectada la clase media con todas estas dificultades que está atravesando la sociedad venezolana en el punto económico y social.
Antes vamos a darle la bienvenida a Elizabeth Brand, quien nos acompaña también.
Sí, no sé si te has dado cuenta, pero yo le di la bienvenida, pero sí, inclusive la piropié. Yo creo que Juan José como que estaba pensando en alguien. Sí. Bueno, sí, no, aquí está Elizabeth. Un saludo a Elizabeth y pasamos a Francisco.
Gracias, muy buenos días y gracias a Juan José por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por ese saludo tan bello que me diste, Jonathan, también para ti mis mayores aprecios. Y contentísima de poder estar compartiendo con usted, profesor, la mañana también aquí. Para mí es una experiencia única. Cada vez que me meto en su blog, aprendo, leo, adquiero más conocimiento y de verdad que no lo dejo de leer nunca. De parte de la directiva de la Cámara, la más cordial bienvenida a este programa.
Buenos días, estimados radioescuchas, y de verdad que, como siempre, mi gran agradecimiento hacia la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios del Estado Carabobo por la generosidad que han tenido siempre y en invitarme a los programas de radio de CAPEMIAC y a la misma Unión Radio con la que estamos ahorita saliendo al aire. Hay dos cosas que quisiera conversar, porque era lo que estábamos hablando un poco antes de entrar en cabina, y es el impacto que va a tener la clase media en los próximos tiempos. Yo lo voy a resumir brevemente para después pasar a otro, de cuáles son las señales que la gente puede ver en caso de que desee conocer o armarse una expectativa sobre la inflación del próximo año 2016. Es decir, ¿qué señales puede estar dando el gobierno o la misma economía sobre ese comportamiento? Esos son los dos temas. Entonces, la clase media debe prepararse para el próximo año a varias cosas. Primero, para una reducción de la capacidad de renovación de su lencería, prendas de vestir y calzado. Estimo que más o menos esa reducción será del orden del más del 50%. La clase media es probable, y creo que en este momento ya lo está, excluida del mercado inmobiliario y casi totalmente del mercado automotor. Es decir, sus ingresos si los tomáramos para invertir en una vivienda o en un vehículo, sobrepasarían el horizonte de esperanza de vida de la persona. Tendrá una fuerte dificultad para mantener su calidad de vida frente a cronicidades y frente al mantenimiento de una adecuada alimentación. Tendrá dificultades para mantener sus activos fijos, equipos del hogar y vehículos. Y bueno, tendrá un riesgo superior en caso de que se vea afectada su estabilidad, vamos a decirlo, emocional, porque la gente en lo que se siente presionada, se angustia, eso crea problemas de que le hacen que sea menos productivo, y que al ser menos productivo en un ambiente donde está decayendo inmensamente sus ingresos, pues es peor todavía. ¿Qué cosas puede hacer la clase media? Una, aumentar la cohesión familiar y filial, reforzar el buen uso del aprovisionamiento que tiene en garantizar la máxima eficiencia del aprovisionamiento que tiene en la despensa familiar. Hay que recrear los activos de capital social, me refiero a las redes sociales, y eso ya se está viendo. Es decir, la gente, en lugar de utilizar Facebook y WhatsApp y otras redes con propósitos de recreación, ya la está utilizando para compartir información sobre dónde encontrar las cosas, sobre quién tiene un exceso de algo para intercambiarlo con otra persona que le hace falta y que a su vez tiene un exceso de algo que él sí posee. Entonces, esas son cosas pues importantes. Lo otro es no propagar información cuya fuente sea anónima y cuyo contenido tenga una connotación fundada en el morbo social, porque en estos ambientes siempre surge ese tipo de cosas, y entonces la gente lo que hace es preocuparse más sin sentido. Uno tiene que tener mucho cuidado en ver qué cosa es cierta y cuál no lo es. Es conveniente promover el humor y evitar la comicidad. Es decir, la comicidad nos referimos a esa burla satírico-jocosa que se funda más bien en el ataque hacia la persona que en el mostrar con humor una situación tan difícil como la que tiene el país. Entonces, esos son, más o menos, le he planteado qué cosas le afectan y cómo enfrentarlas.
Francisco, si me permites un segundo, fíjate que nombraste algo de cómo la clase media se ayuda para hacer algunos intercambios, complementarse entre ellos a través de las redes sociales, por ejemplo, internet, algunos elementos que se pueden intercambiar, me sobra aquello, me falta lo otro, yo te lo cambio o te lo vendo. Pero fíjate que en la nueva reforma que se le acaba de hacer a la ley, ya inclusive se ha dado la pauta para empezar a intervenir aquellas operaciones comerciales o intercambios que se pueden realizar y a través del propio internet. O sea que ya esa particular actividad espontánea tuya, personal, privada, que tú pudieras realizar con otra persona en un medio libre, en un ambiente de libertad, también aparentemente va a ser contraída o va a ser regulada por el
¿sabes, gobierno? Jonathan, y sobre todo la parte de medicamentos, que uno lo ve constantemente, a diario, de personas que están ofreciendo medicamentos, están solicitando medicamentos que son tan importantes para la
obra. Claro, ¿cuántas personas no han solucionado el problema de obtener oportunamente un medicamento para mejorar la salud a un familiar a través de estos medios, comprándolo por estos medios? Y ya entonces, inclusive, hasta allí llega el largo brazo del gobierno a intervenir en este sentido. Entonces, si nos puede hacer un comentario antes de cerrar este primer bloque.
Sí, lo que estoy sugiriendo no es que la gente se dedique a comercializar buscando ganancias anticipadas de capital por acumulación de inventario. Simplemente, yo como ciudadano, yo voy a una farmacia, compro lo que por derecho puedo hacer, y de pronto hoy viene un familiar y necesita un medicamento que yo sí tengo, que uno no compra medicamento todos los días para aguantarse allí que una grajea, no, hoy tengo que comprar una, no, uno compra una cajita y la cajita puede tener 10, y puedo tener un familiar en este momento que con urgencia de vida o muerte necesita una de esas 10, y yo le informo, mira, yo de mi uso personal tengo 9 y te puedo ceder en este momento 2. Y él podrá decirme, mira, yo tengo de otra cosa que tú no posees, tengo 2 en mi casa. Y 2, estamos hablando, puede ser 2 paquetes de harina precocida o 2 kilos de caraota o medio kilo de arroz. Yo no estoy planteando acá que la gente se dedique a hacer mercados negros, todo lo contrario. Lo que estoy hablando es de compartir en este momento administrar la pobreza extrema que está decayendo sobre el venezolano, y que uno no debería pues arrastrar la pobreza, sino llevar la continuidad, es ser solidario con los demás, compartir información que es vital en este momento frente a una crisis tan profunda como la que tiene el país.
Okay, Francisco, ahorita un término muy importante, pobreza. Me gustaría que nos hablara un poquito de eso, porque recientemente hay unas declaraciones del Estado, del presidente específicamente, donde dice que Venezuela ha venido disminuyendo los niveles de pobreza. A ver si nos puede hablar de eso en el próximo segmento.
Sí, es bien interesante, toda vez que hay declaraciones del presidente Maduro donde dice que en el 2015 Venezuela ha reducido su progreso. Entonces, vamos a dejar estas interrogantes y otras para la próxima parte. Seguimos con el profesor Francisco Contreras, ya regresamos.